Siempre un placer estar aquí con ustedes en Flushing, ver tantos rostros queridos y conocidos. Ahí está Francisco y Glenda. Y a muchos otros. Y es verdad, como dice el hermano Nelson, que hace muchos años que vengo aquí. Hablamos mucho de problemas sociales. Entre ellos, los padres que abandonan a sus hijos. Pero también vemos el otro problema. Los hijos que abandonan a sus padres. Leí un artículo hace un poco de tiempo acerca de este problema y dio varios ejemplos. Una señora en Tennessee, ella crió sola a su hija, que era un estudiante de honor en la escuela. Y estaban muy unidas, madre e hija. Sin embargo, y esto pasa a menudo, llegó un muchacho poco responsable. Se enamoró de la hija. Como dicen los dominicanos, un tigre. Y como suele pasar a veces con muchachas, ella se enamoró de él. Llegó a estar embarazada del muchacho al tener como 18, 19 años. Quería vivir con él sin el matrimonio, como suele pasar hoy en día. Y la mamá, como buena madre, se opuso. Se negó a regalar un auto, un coche a su hija. Y esta se enojó tanto que abandonó a su madre. No tiene tratos con ella, no le deja ver a su nieto. Entonces la madre que le crió sola, sacrificando todo, abandonada por la hija. Triste, ¿verdad? Pero usted puede contar una historia parecida de algunos amigos o familiares que ustedes tienen. Otros padres hicieron lo mejor que pudieron con su hija. Pasa con muchos de nosotros como padres, pero al graduarse ella de la escuela secundaria, de repente comenzó a quejarse amargamente de la forma en que ellos le habían criado, y luego, después de quejarse tanto, fue y pidió ayuda financiera para ir a la universidad. Y cuando ellos decían, pero vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo vas a proceder, se enojó otra vez, y desde aquel día los padres no han vuelto a ver a su hija. Hijos que rechazan a sus padres. Lo peor de todo. Los ancianos abandonados por sus hijos. Y los vemos en los hogares para ancianos. Cuando visitamos a los hogares para ancianos, siempre hay ancianos que han pasado años sin ver a sus hijos. ¿Lo mismo pasa espiritualmente? ¿Qué tenemos? ¿Un Padre Celestial que nos ama más de lo que podemos imaginar? Sin embargo, muchos de sus hijos le abandonan. Ingratos, egoístas, sin amor, sin compasión. Si tienen sus Biblias, busquen en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 2, y en unos pocos minutos vamos a leer versículo 13. Pero primero un poco de fondo histórico. Estamos hablando de 600 años antes de Jesucristo. Y a pesar de las grandes bendiciones que Dios había dado al pueblo de Israel, los judíos iban corrompiéndose más y más. Trataron mal a los pobres. Comenzaron a adorar a los ídolos, y la adoración de los ídolos en aquel entonces tenía compañeros muy feos, hasta el sacrificio de los niños, el adulterio. Parecía que todo el mundo iba en pos de los ídolos. Dios les envió profetas para advertirles del desastre. Si ustedes siguen así, va a haber desastre. Pero todo el mundo adelante con su apostasía. Y uno de los últimos profetas, uno de los más conmovedores, Jeremías. Le llamamos a veces el profeta lloroso, porque lloraba por su pueblo, amaba a su pueblo, pero vio la destrucción venidera. ¿Y por qué? ¿Por qué el pueblo judío iba a ser destruido? Ahí es donde llegamos a nuestro texto. Jeremías 2, versículo 13. Lamenta Jeremías, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué dos cosas habían hecho? Habían abandonado a Dios, fuente de agua viva. Segundo, habían cavado cisternas rotas, cisternas que no iban a retener el agua. Van a ser los dos puntos del mensaje hoy. Primero, vamos a hablar del abandonar a Jehová, fuente de aguas vivas. Fuente de agua viva. ¿Qué es agua viva? Agua viva es la que sale de las manantiales. Agua pura, clara. Yo me crié en Alabama. Y me gusta Alabama, no me entiendan mal. Pero en un lugar bastante llano. Y el agua siempre en como charcas. O aún los arroyos tenían agua no tan clarita. Pero en New Jersey, donde yo vivo ahora, vivo cerca a las montañas y salen los arroyos limpiecitos. Me gusta más, es agua viva. Y especialmente si uno está pensando en tomar agua, ¿qué tipo de agua quiere? ¿Agua de alguna charca? ¿O agua viva que sale de un manantial? Por supuesto, esta última. Jehová es fuente de agua viva, muy apreciada en los desiertos. Satisface, da vida, da alegría. Dios es la única fuente de agua viva, pero ¿qué habían hecho los judíos? Le habían rechazado y hasta le habían abandonado. Cuando uno lee el libro de Jeremías, ve excusas que ellos hicieron para abandonar a Jehová. Y son las mismas excusas que se oyen hoy en día de la gente que quiere abandonar a Jehová. Vamos a ver una excusa que hicieron en el mismo capítulo 2, versículo 31, la última parte de 31. ¿Por qué ha dicho mi pueblo? Es la última parte de 31. ¿Por qué ha dicho mi pueblo? ¡Somos libres! Nunca más vendremos a ti. ¡Somos libres! ¿Oímos esto hoy en día de la gente que quiere abandonar a Dios? Dicen ellos, Dios es tan restrictivo. Yo quiero hacer lo que yo quiero y Dios me dice que no. ¿Sabe cómo suena? Como niños engreídos. ¿Qué dicen los niños engreídos? Mi papi siempre me dice no. ¿Qué no entienden? Si papi o mami le dicen no, es porque hay algún peligro, algo que no conviene. Pero el niño engreído no lo entiende y tampoco lo entiende un hijo de Dios engreído. Un auto, un coche, como dicen los mexicanos. Para andar bien en un auto, ¿qué se necesita? Bueno, cuando uno toma su asiento ahí, detrás, ahí está el timón. ¿Se necesita el timón? Sí. También hay acelerador. ¿Hay que tener acelerador para andar en auto? Hay otra cosa al lado. ¿Y qué es? ¡Frenos! Uno está libre para andar en coche si no tiene frenos. Si uno sale sin frenos, ¿cuánto tiempo dura la libertad? Hasta la próxima zanja o hasta el próximo poste de teléfono. Porque sin frenos, por lo general, no hay libertad para andar en auto. imagine algún tipo poco responsable, algún tigre, como dicen los dominicanos. Ustedes no son libres. Miren estos frenos que ustedes tienen. Siempre frenando. No están libres para nada. Hay que botar los frenos. ¿Sería sabio? Nada. Son esenciales los frenos para tener la libertad de andar en auto. ¿Qué no entienden los hijos de Dios que son engreídos? Que para tener la libertad para vivir, ¿qué necesitamos? Frenos. Dios nos da frenos. Dios sí nos dice, no hagas tal cosa. Porque Él sabe que eso nos hace daño. Pero los hijos de Israel decían, somos libres, como excusa para abandonar a Dios. Y el hombre moderno también dice, somos libres, para justificar el abandonar al Dios de su salvación. ¿Eran insensatos los judíos? Son insensatos los que hoy en día dan la misma excusa. Estoy pensando ahora en una hermana en Cristo, muy inteligente. Había sacado varios títulos de la universidad. Ella tenía su marido y sus cuatro hijos. Y ella decidió, el atender a mi familia me está quitando la libertad. Si no tuviera a mi marido y a mis hijos, podría yo progresar mucho más en el mundo académico. Dejó a su marido. Avanzó un poco más en el mundo académico. Se enfermó, se envejeció y murió hace pocos años con casi nada. Digo casi nada porque algunos de esos hijos que ella abandonó eran cristianos y ellos volvieron y trataron de devolver el bien por el mal y acompañaron a su madre en sus últimos momentos. ¿Libertad? ¿Ella consiguió la liberación al abandonar a su familia? No abandonó a su familia, pero más que nada, abandonó a su Padre Celestial. Quieren ser libres. Capítulo 34, versículo 17. En los versículos anteriores, vemos que los hijos de Israel querían ser libres para tratar a sus esclavos como quisieran. Dios les dio frenos en cuanto al tratamiento de sus siervos, raya esclavos. Otro tema para otro día, quizás el analizar profundamente este punto. Pero no querían las restricciones que Dios les dio. Queremos ser libres de ellas. Fíjense lo que Dios les dice en versículo 17 de capítulo 34. He aquí, proclamo contra vosotros libertad, declara el Señor, a la espada, a la pestilencia y al hambre, y haré de vosotros motivo de espanto para todos los reinos de la tierra. ¿Libertad para qué? Libertad para sufrir las consecuencias de sus acciones. Algunos dicen, yo quiero ser libre para ser egoísta. Yo quiero ser libre para entregarme a los pecados de la carne. Yo quiero ser libre para seguir las falsas religiones de la prosperidad, etc. La religión de sentirse bien, la religión tradicional, está libre en el sentido de tener libre albedrío. Pero el ejercer este libre albedrío para hacer lo que a usted le dé las ganas, también es libertad para sufrir las consecuencias. Ese es el punto de Jehová en capítulo 34. Vamos a pensar en algunas otras excusas que hicieron los israelitas para abandonar a Jehová. Ustedes dicen, el Señor es injusto. Hoy en día algunos acusan a Dios de ser injusto. ¿Qué dicen algunos? ¿Por qué Dios deja que esta gente sufra así? ¿Tenemos todas las respuestas? No. No comprendo la ley de Moisés. A veces cuando la gente habla así en contra de Dios, es porque no quieren entender. Porque cuando damos explicaciones, no quieren oírlas. Estoy pensando ahora en una joven que abandonó a Jehová. Y cuando fuimos para hablar con ella, comenzó a quejarse de lo que ella piensa hacer injusticias en la ley de Moisés. Yo encontré un buen libro que trata de estas supuestas injusticias, sin entrar en detalle. Bueno, el libro, les doy el título, algún día está en inglés y quizás en español ahora. El título era ¿Dios es un monstruo moral? Era la pregunta, y la respuesta por supuesto que no. Pero analizó varios de esos textos. Compré el libro, lo entregué a la joven. Dudo que lo haya leído. Es muy fácil decir, yo no creo por X razón. Y luego cuando alguien le da las respuestas, ¿verdad? No hay mucho interés en verlas. ¿Por qué? Porque son excusas. Excusas. Dicen, no, yo quiero abandonar a Jehová porque es injusto en la ley de Moisés. Pero el problema verdadero es que no quieren sujetarse a Dios. Y la excusa es para esconder este hecho. A muchos les gusta quejarse. Y tenemos quejones por todas partes. Ay, no entiendo. Muchos se quejan. Pocos quieren buscar respuestas. No seamos así. No usemos esta excusa para abandonar a nuestro Padre. También, yo creo que es capítulo 5, versículo 12. Otra excusa. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hombre. ¿Qué decían a Jeremías? Él no es, no existe. Esa es la excusa que muchos hoy en día dan para abandonar a Jehová. Así dicen los profesores en la universidad. Dios no existe. Y lo dicen con tanta, de forma tan pomposa que convencen a muchos. ¿Y cómo llegó a existir entonces la primera vida? Bueno, antes decían que era una charca y una reacción química, pero ya no lo dicen. Ya ven que la vida es demasiado compleja para haberse desarrollado así. Está de moda hoy en día decir que los primeros microbios montaron a un meteorita. Y el meteorita llegó aquí a la Tierra, desmontaron los microbios y así comenzó la vida aquí. Y nos reímos, pero está de moda decir eso hoy en día. Pero Dios no existe. ¿Y cómo desarrollaron los órganos complejos del cuerpo, el corazón, el sistema de oír, el ojo? Bueno, no existe Dios. Es millones de mutaciones, accidentes genéticos. Y dice, ¿qué? No, Dios no existe. Dios no existe. ¿Cómo determinar lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cuál debe ser nuestro sistema de ética? Bueno, no sabemos, pero Dios no existe. Y cuando presentamos la evidencia para creer en Dios, no les interesa, porque no quieren ellos, no quieren que existan. Así le abandonan, y esa es la excusa que dan. Otra excusa, muchos profetas dicen que este camino está bien, esas están todas partes de Jeremías, falsos profetas que trataron de suavizar la conciencia de la gente. Capítulo 14, 13 y 14. Excusas para abandonar a Jehová. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Así son muchos hoy en día. Tengo sueños. No vamos a leer, pero 23, 25. Hablaron de los sueños que habían tenido. ¿Pasa hoy en día lo mismo? Muchos abandonan a Jehová para andar en pos de falsos profetas que afirman dar nuevas revelaciones aparte de las que se encuentran en la Biblia. Y así se justifican al abandonar a Jehová para seguir al hombre. No, otra excusa. Dios, podemos abandonar a Jehová, Él no va a causarnos problemas, porque somos un pueblo especial. Esto se encuentra especialmente en capítulo 7. Ellos tenían el templo, que para ellos representaba la morada de Dios entre ellos. Y con este templo, ellos decían, Dios no va a destruir el templo, es su morada. Versículo 4, por ejemplo, de capítulo 7. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y así hoy en día, algunos abandonan a Jehová y piensan que jamás van a recibir castigo por su apostasía, porque nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos la iglesia verdadera. Nosotros, la iglesia verdadera. Pero si en nuestros corazones no nos hemos entregado a Dios, si somos materialistas, si somos egoístas, hemos abandonado al Señor y vamos a sufrir las consecuencias. No importa dónde nos reunamos el domingo, si nuestros corazones no son rectos delante de Dios. Recordemos que estas excusas no justifican. Y quizás la excusa principal que muchos dan hoy en día es que hay muchos hermanos débiles que no me ayudan y me dejan solo. Jeremías podría haber dado la misma excusa. Era casi único al apoyar el mensaje de Jehová Dios. A fin de cuentas, las excusas son huecas. Y no encubren el hecho que hemos abandonado a Dios, si en verdad le hemos abandonado. Ellos no decían, nosotros estamos abandonando a Jehová. Pero con sus hechos, demostraron estar haciéndolo. Ahora, eso es algo que me llena de tristeza, pero aquí somos, ¿cómo? ¿50? No sé, no he contado. Siendo tantos, es probable que alguien aquí, algún día, si no está en el proceso de hacerlo ahora mismo, que alguien aquí abandone a Dios. Ojalá que no, pero con tantos hermanos, es probable que haya. Les suplico, primero, que no lo haga. Pero segundo, si acaso piensa abandonar a Jehová, o si ya está en el proceso, no trate de cubrirlo con azúcar. No trate de suavizarlo. No diga, no me gustan a los hermanos, o los hermanos así, o los hermanos allá, estoy desanimado. Diga usted, si quiere abandonar a Dios, en forma abierta, estoy abandonando a Dios. No eche la culpa en los hermanos o en problemas que usted tenga. Qué tristeza, ¿verdad?, que los judíos habían abandonado a Jehová, única fuente de agua viva. No lo hagamos hoy en día. La segunda parte del mensaje. No solamente habían abandonado a Jehová, fuente de agua viva, ¿qué habían hecho? Habían cavado cisternas rotas. Yo he observado que cuando alguien rechaza a Dios, queda un profundo vacío en la vida. Y ya que han abandonado a Jehová, tiene que llenar este vacío con algo.
Y a veces los que abandonan a Jehová lo llenan con cosas pecaminosas. Pero no siempre. A veces llenan el vacío con cosas loables. Pero nada, ni cosas loables sustituyen para Dios. ¿Cuáles son algunas cosas que los rebeldes buscan para llenar el hueco en su vida? Los pecados de la carne. Yo estoy pensando en el sexo ilícito, las bebidas alcohólicas. Yo estoy pensando en un joven predicador que se rebeló y se entregó a los pecados sexuales. Como suele pasar, antes de morir se dio cuenta de su gran error. Fue a mis padres. Mis padres le habían ayudado mucho como joven y murió en forma prematura por sus pecados, suplicándole su perdón y diciéndole si puedo hacer algo para que algún otro joven no tome este mismo camino que lo haga. Bueno, ahora estoy contando su historia, quizás ayude a alguien. Pero así algunos piensan llenar la vida. El materialismo, el dinero, el entregarse al dinero y a las inversiones. Una cosa que me llama la atención, a veces mis hijas piensan que soy muy aburrido, que me gusta escuchar radio de cuando están hablando de antes de la política. Ya estoy tan disgustado, me gusta que hablen de los deportes o lo que sea ahora. Pero a veces programas de información financiera, ¿qué están haciendo para prepararse para jubilarse, para retirar? Y mucha preocupación en cuanto a dónde invertir el dinero para que cuando usted se jubile, que pueda vivir tranquilamente. ¿Pero qué después de la jubilación? ¿Qué viene después de retirarse? La muerte. ¿Y cuántos quieren prepararse para eso? Casi nadie. El materialismo, las inversiones económicas no llenan el hueco cuando uno abandona a Jehová. Y los deportes, ¿usted conoce a alguien, a alguna persona que no tienen otra vida que los deportes? Como yo les he dicho, yo confieso que a veces escucho emisoras donde hablan de los deportes y quiero escuchar algo de poca importancia, pero para muchos no es de poca importancia, es vida y muerte. Estoy tan deprimido, no sé si quiero seguir viviendo o no. ¿Qué te pasa? Es que perdió Real Madrid. O aquí los Yankees. ¿Qué? Si uno lo tiene como pasatiempo, no hay problema. Pero cuando es la vida de usted, por favor. Y ahora, la política. Ah, en este país pasa un año entero y más antes, peleando y discutiendo. Pero algunos llenan la vida de política y abandonan a Jehová. Es la vida de algunos. Los políticos van y vienen. ¿Cuántos políticos de hace 50 años usted puede recordar? Los nombres de políticos de hace 50 años. Bueno, yo pienso en Nixon, en este país. Quizás dos o tres más. Pero ¿qué importancia? ¿Cuánta importancia de que Kennedy ganó a Nixon en el año 60? ¿Cuánta importancia que Eisenhower ganó a Adlai Stevenson en 50? No hay gran importancia en nada de eso. Pero los hombres dan su vida a esto. O a las religiones de los hombres. Con ellas tratan de llenar el hueco. El tradicionalismo, el emocionalismo. ¿Qué quiero decir al hablar del emocionalismo? El dejar de guiarse por la palabra de Dios para ser guiados por los sentimientos de uno. Esta es la moda en el mundo religioso hoy en día. ¿Cómo tú te sientes? No es qué dice Dios en la palabra. ¿Cómo te sientes en cuanto a eso o aquello? Este es el emocionalismo. Y cuando seguimos en pos de estas religiones falsas, estamos tratando de llenar el hueco que dejamos al abandonar a Jehová. O el activismo social. En eso veo algunas cosas buenas, pero en sí no llenan el hueco. Salvar a las ballenas. A mí me da pena pensar en el mundo sin estos animales majestuosos. Yo simpatizo un poco con el movimiento. Pero sustituye por Dios, de ningún modo. Combatir el mal de las corporaciones. Sí, son malas algunos de ellos. Pero no hay nada que llene el hueco del hombre, sino Dios, su amor. Y menos cuando hay pruebas. Con la enfermedad, ¿la política ayuda cuando usted está gravemente enfermo? ¿El dinero le ayuda? Si ganó los Yankees, ¿eso le ayuda? Si está, quizás se siente mejor por 2 o 3 minutos. Pero eso no le arregla el problema. Problemas con la familia. La muerte de amados. ¡Qué tristeza tiene Dios al ver a sus hijos invertir en cisternas rotas! Nosotros queremos que nuestros hijos sean sabios, que hagan decisiones correctas. Y a veces ellos no hacen caso a nuestro consejo. Hacen decisiones desastrosas. Lloramos. Sentimos malísimos. ¿Cómo se siente nuestro Padre Celestial cuando sus hijos excavan para sí cisternas rotas para tener vidas vacías? Jamás hay excusa para rendirse y abandonar a Dios. No hay otra alternativa. Cuando todos estaban dejando y abandonando a Jesucristo. ¿Usted se acuerda de la historia en la última parte de Juan capítulo 6? Jesús en Juan 6 les dijo a sus seguidores que no les iba a dar pan físico, que lo que Él iba a darles era el pan de vida, pan espiritual. Y según Juan 6:66, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? A veces Pedro, como dicen ustedes, metió la pata en la boca. Dijo cosas, oh Pedro, pero esta vez, en esta ocasión, salió precioso lo dicho por Pedro. Versículo 68 de Juan 6. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde Pedro podría haber ido? ¿Podría haberse ido a una secta como los fariseos? Pero él ya sabía que los fariseos no eran nada. Él podría haberse entregado a los pecados carnales del mundo. Pero Pedro sabía que todo aquello era vacío. Podría haber sido un vago, durmiendo todo el día. Pero él sabía que no había otra alternativa. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo sé que a veces la vida aquí no es fácil. Los compañeros del trabajo, los compañeros en la escuela no son fáciles. Estamos rodeados por gente mundana que no nos entienden. Y las tentaciones pueden ser fuertes. Y a veces los hermanos nos desaniman. Y a veces no entendemos por qué Dios hace esto o el otro, o por qué no intercede como pensamos que deba. Y a veces estamos diciendo, ya me voy. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A la religión tradicional con sus supersticiones? ¿Al emocionalismo con su adoración al estilo del espectáculo, con sus profecías irracionales? ¿A la carnalidad vacía? ¿A otras cisternas rotas que no proveen agua en las tormentas de la vida? ¿Al ateísmo? ¿La incredulidad? ¿A quién iremos? Hay una sola fuente de agua viva. Dios y el Hijo Jesucristo. Todo lo demás, y quiero decir todo lo demás. Cisternas rotas. Si usted hoy tiene el agua de vida, no la deje. Si usted no tiene el agua de vida hoy, hay una invitación para usted. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Esa invitación es para usted. Si usted cree en Jesús, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Estamos a sus órdenes si podemos ayudarle. Muchas gracias. El himno final.